revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 570 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Oye, Javi, gracias. Hoy es viernes, ya pensando en el fin de semana. Soy Víctor Sujo, saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik, anunciando que también se juntarán a nosotros, desde esta capital, nuestros compañeros Sebastián Tapia y Alberto García.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Me parece muy oportuno, Javi. Empezaré diciendo que cada 21 de julio homenajeamos a un animal de cuatro patas fiel e incondicional, considerado el mejor amigo del hombre. ¿Adivina de quién? ¿De qué estoy hablando?
El perro.
Desde luego, el 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro. Esta efeméride mundial fue creada en el año 2004, motivado por la inmensa importancia de estos animales en el diario vivir de los seres humanos. Es verdad, independientemente de la raza y de tamaño que uno puede caber en el bolsillo, otros grandes como un ternero, pues les queremos mucho. Es verdad. Y ahora, Javier, echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia que corresponden a la fecha del 21 de julio. Ese día, del lejano año 356 a.C., en Éfeso, Grecia, un hombre, Heróstrato, incendió el templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo. El mismo día de 1969, a las 2:56 hora GMT, el astronauta Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la luna, a la vez que dijo la frase que pasó a la historia: un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. El 21 de julio de 1983, en la base Vostok, en la Antártida, se alcanzó la temperatura más baja registrada por el hombre: 89.2 grados Celsius bajo cero. ¡Uf! ¡Qué frío! Y tras resaltar la importancia de la fecha del 20 de julio, pasemos a los contenidos de la edición número 570 de Octavo Mandamiento.
Totalmente de acuerdo, Víctor. Arranquemos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Las sentencias de Putin sobre Occidente y el régimen de Kiev. ¿Qué pueden aprender los alumnos si sus maestros no dominan lo que les enseñan? Celebración en Moscú del Día de la Independencia de Colombia, ocasión para hablar de lazos bilaterales. Reforma tributaria al estilo Robin Hood en Brasil. La nube de datos, potente alternativa para comercio electrónico en América Latina.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este jueves tuvo lugar una reunión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad del país. En la misma, el jefe del Kremlin hizo alusión a las expectativas del Occidente colectivo en el conflicto en Ucrania, contrastándolas con la realidad.
Hoy en día es evidente que los tutores occidentales del régimen de Kiev están claramente decepcionados con los resultados de la llamada contraofensiva, de la que durante los meses anteriores hablaban en voz alta las actuales autoridades ucranianas. No hay resultados, al menos por ahora no los hay. No le ayudan ni los colosales recursos inflados en el régimen de Kiev, ni suministros del armamento occidental como tanques, artillería, vehículos blindados, misiles, ni el envío de miles de mercenarios asesores extranjeros que fueron utilizados más activamente en los intentos de romper el frente de nuestro ejército.
Asimismo, Putin realizó consideraciones acerca del armamento enviado por Occidente y los comparó con los soviéticos.
Todo el mundo ve que el alabado equipamiento occidental, supuestamente invulnerable, está en llamas. Y en cuanto a sus datos tácticos y técnicos, a menudo es incluso inferior a algunas armas de origen soviético.
En este sentido, hay que destacar que la revista especializada Military Watch señala en un artículo que tras la entrega de vehículos de combate estadounidense M2 Bradley a Ucrania en abril, varias fuentes occidentales han informado que al menos un tercio de los vehículos han sido percibidos visualmente como abandonados, dañados o destruidos. La publicación recuerda que el New York Times ya había reportado que la 47ª Brigada Mecanizada entrenada en Occidente para liderar la contraofensiva ucraniana había perdido el 30% de sus vehículos Bradley en solo 2 semanas. Al respecto, Military Watch asegura, como ya lo han admitido hasta los propios funcionarios estadounidenses, que las fuerzas ucranianas están ganando poco terreno y sufriendo enormes pérdidas en el campo de batalla. La publicación indica que el fracaso de la contraofensiva ucraniana ha sido muy perjudicial para la reputación de muchos vehículos de combate enviados por Occidente, incluidos el Bradley y el Leopard 2, ya que no han servido para que el ejército ucraniano, pese al apoyo de Estados Unidos y sus socios de la OTAN, logre triunfos militares.
En medio de grandes pérdidas, Ucrania ha retirado repetidamente sus tanques alemanes Leopard 2 del frente, mientras que otros de los tanques occidentales modernos, el Challenger 2 británico, no se sabe si fueron desplegados en combate, señalan. Y es que previamente fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos promocionaron a los Bradley como asesinos de tanques y predijeron que proporcionarían un nivel de potencia de fuego y armadura que traerá ventajas en el campo de batalla. Sin embargo, los vehículos han sido criticados por no estar blindados y, por lo tanto, insuficientemente protegidos para participar en conflictos de alta intensidad. Asimismo, observan que los tanques Leopard 1, de fabricación alemana, que se han entregado en cantidades mucho mayores, han seguido sufriendo pérdidas en combate. En ese sentido, el artículo menciona que los helicópteros de ataque rusos han sido destacados en los informes occidentales y rusos por ser los principales responsables de la destrucción de los vehículos de las fuerzas ucranianas. Fuentes rusas han elogiado particularmente el desempeño del nuevo misil antiblindaje Vihr-1, que es despegado por helicópteros de ataque K-52 y que se ha visto en imágenes destruyendo Bradleys en múltiples ocasiones, asegura Military Watch. Nuevas imágenes publicadas el 16 de julio por fuentes del gobierno ruso muestran un K-52 disparando un Vihr-1 que descendió sobre un vehículo ucraniano que en cuestión de segundos quedó envuelto en llamas, detalla.
Añade que los misiles utilizan rondas HEAT antitanque de alto explosivo diseñadas específicamente para contrarrestar armaduras pesadas, incluida la armadura reactiva explosiva que Ucrania ha agregado al menos a algunos de sus vehículos fabricados en Alemania. Volviendo con la intervención del presidente Putin en la reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, al referirse en concreto a las armas enviadas por Occidente al régimen nazi terrorista de Kiev, el mandatario ruso expresó:
Sí, todavía se pueden suministrar adicionalmente armas occidentales y lanzarlas a la batalla. Esto, por supuesto, nos causa algunos daños y prolonga el conflicto. Pero, primero, los arsenales de la OTAN, así como los depósitos de antiguas armas soviéticas, ya están en gran parte agotados en algunos estados. Segundo, las capacidades de producción existentes en Occidente no permiten reponer rápidamente el consumo de reservas de equipos y municiones. Se necesitan recursos y tiempo adicionales, además de gran envergadura. Pero lo importante es que, como resultado de los ataques suicidas de las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas, sufrieron pérdidas enormes, decenas de miles, precisamente decenas de miles de personas.
En este sentido, el periódico estadounidense Político, citando al principal funcionario de adquisiciones del Pentágono, informó que el enfoque de Occidente en la construcción de la maquinaria de guerra de Ucrania se ha desplazado significativamente hacia la reparación y el mantenimiento de esas armas, un reconocimiento de que la guerra continuará durante meses y años. De acuerdo al medio, incluso antes de que Ucrania lanzara su contraofensiva este verano, los aliados occidentales estaban cada vez más preocupados de que los esfuerzos para mantener el equipo donado en funcionamiento no estuviera a la altura de las necesidades del campo de batalla. El medio advierte que ahora, con la lucha para desalojar a decenas de miles de tropas rusas bien atrincheradas que engullen vehículos blindados y piezas de artillería, la necesidad de reparar ese equipo y volver a la lucha es más urgente que en cualquier otro momento de la guerra, dijo el jefe de adquisición y mantenimiento del Pentágono, William LaPlante. Estamos instalando estructuras de reparación en Europa, estamos traduciendo manuales de capacitación y reparación, tenemos que hacer mucho más juntos, por lo que habrá más enfoque en eso. Además, indicó Putin, los recursos de movilización de Ucrania se están agotando, y amplió.
La población ucraniana se hace cada vez más una pregunta legítima. ¿Por el bien de quién? ¿Por los intereses de quién están siendo asesinados sus familiares y amigos?
La presunta unión militar de Lituania, Polonia y Ucrania, de la que informan los medios de comunicación, tienen como objetivo ocupar el territorio ucraniano, advirtió el presidente Putin.
No se trata de una pandilla de mercenarios. Los hay suficientes, los estamos aniquilando. Se trata de una unidad militar regular, bien organizada y equipada, que se planea usar para operaciones en el territorio de Ucrania, incluido para presuntamente garantizar la seguridad de la Ucrania occidental. Pero de hecho, si llamamos las cosas por su nombre, para la posterior ocupación de estos territorios. Después de todo, la perspectiva es obvia. Si las unidades polacas entran, por ejemplo, en Lvov u otros territorios ucranianos, se quedarán allí. Se quedarán allí para siempre.
Toda posible acción agresiva por parte de Ucrania contra Bielorrusia significará una agresión contra Rusia, advirtió también el presidente Vladimir Putin.
En cuanto a Bielorrusia, forma parte del Estado de la Unión con Rusia. Desencadenar una agresión contra Bielorrusia significará una agresión contra la Federación de Rusia. Responderemos a ello con todos los medios a nuestro alcance. Lo afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Y en este contexto hay que tener en cuenta que el pasado 17 de julio el Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia informó de la interceptación en su territorio de un dron de reconocimiento ucraniano. A su vez, el portavoz del Servicio de la Guardia Fronteriza de Ucrania, Andrei Demchenko, sostuvo el mismo día que Kiev está trabajando para fortalecer al máximo la frontera con Bielorrusia con el fin de prepararse para cualquier desarrollo de los acontecimientos. Y para profundizar en este tema tenemos a un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello estoy junto al director de la revista de Historia, Metapolítica y Filosofía, Nihil Ostat, y también director de la revista La Emboscadura, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
Muy bien, Josep. Muchísimas gracias. Y bueno, Josep, vamos a comenzar entonces. Yo te voy a trasladar algunas citas de lo que ha dicho Putin y te invito a que tú nos las comentes, si te parece. Por ejemplo, dijo Putin que todo el mundo ve que el alabado equipamiento occidental supuestamente invulnerable está en llamas y en cuanto a sus datos tácticos y técnicos, a menudo es incluso inferior a algunas armas de origen soviético, e indicó que si bien los equipos occidentales hacen algo de daño a Rusia y prolongan el conflicto, las reservas de la OTAN están significativamente agotadas y la capacidad de producción disponible en Occidente no permite una rápida reposición de las reservas. Como resultado de los ataques suicidas, las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron enormes pérdidas. ¿Qué nos comentas de esto, Josep?
Bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo. Claro, la información que tenemos siempre es muy relativa, porque es información sobre todo de un bando, pero bueno, la del otro también ya se sabe, ¿no? En guerra pasa lo que pasa. Pero bueno, todo, yo creo que todo parece indicar que la contraofensiva famosa ha sido un fracaso. Es decir, bueno, quizá Rusia no calculó bien desde el punto de vista de una guerra relámpago, pero sí que parece ser que se ha fortificado muy bien, ha creado líneas defensivas muy adecuadas, y bueno, pues parece ser que los intentos de los ucranianos se están estrellando, ¿no?, contra sus defensas. Entonces, bueno, claro, hay un agotamiento, ¿no? Desde el punto de vista occidental hay un agotamiento, no solo agotamiento de las reservas, sino agotamiento económico. Yo creo que están, bueno, evidentemente las economías occidentales lo estamos pagando, España también, ¿no? Porque esta inflación desatada, por mucho que digan, pues yo creo que tiene una relación muy directa, ¿no?, con todo este empeño. Bueno, la OTAN creía haber encontrado, supongo, un sistema fantástico en el cual ellos ponían las armas y el dinero y los ucranianos ponían
los muertos.
La carne humana. Entonces, bueno, pues no sé lo que va a acabar antes, ¿no? Si la capacidad occidental de seguir dando dinero y armas o simplemente pues, es que por agotamiento, ¿no? Por desaparición, ¿no?, de los ucranianos. Pero en cualquier caso parece que la cosa ha llegado a un punto muerto. Y bueno, pues Occidente sigue, pero yo creo que al final, y además esto sí que tengo constancia, ¿no?, en diversos países europeos la protesta contra esta situación pues está creciendo, a pesar de que los medios de comunicación, la mayoría de ellos, nos lo ocultan, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no es casualidad, ¿no? Ya lo he dicho otras veces, ¿no? El crecimiento en Alemania de Alternativa por Alemania, el grupo que se opone, ¿no?, a esta escalada belicista, pues tiene una relación muy estrecha con todas estas cuestiones.
Josep, y relativo justamente a eso que habla Putin, ¿no?, del tema de las armas occidentales y sobre todo también de la reposición, ¿no? Ha habido unas declaraciones al medio político
al periódico político de Estados Unidos, del jefe de adquisición y mantenimiento del Pentágono, William LaPlante, quien dijo: estamos instalando estructuras de reparación en Europa, estamos traduciendo manuales de capacitación y reparación. Tenemos que hacer mucho más juntos, por lo que habrá más enfoque en eso. Es decir, el esfuerzo principal de los aliados para que Ucrania de ahora en adelante parece que va a pasar de donar armas a repararlas. Esto un poco viene, digamos, a enfatizar lo que ha dicho Putin respecto justamente a eso.
Sí, supongo que sí, claro. Es más o menos que fabricar, ¿no? Claro, aquí, a ver, en un momento dado, pues yo creo que el lobby armamentístico, especialmente el estadounidense, pues aquí está haciendo unos grandes negocios, ¿no? Pero claro, hay una capacidad de producción que al final, pues claro, es mucho más rápido destruir un tanque que fabricarlo, ¿no? Es mucho más rápido derribar un avión que fabricarla. Uh-huh. Entonces creo que están llegando, en cierto modo, a un límite. Entonces, claro, me parece lógico, ¿no?, que vayan por ahí. Y, bueno, mira, pues en lugar de dar los tanques nuevos, vamos a reparar, ¿no?, los que ya tenéis aquí y que han sufrido daño. Pero claro, algunos se van a poder reparar, otros no. Porque algunos, yo por lo que ves, incluso a través de las noticias tan absolutamente sesgadas que vemos aquí, lo que veo es una cantidad enorme de material bélico destruido. Y entonces, claro, pues la rapidez en producirlo es mucho menor. Y la reparación, pues claro, puede llegar a algunas cosas, pero a otras no va a llegar porque están absolutamente destrozadas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, y bueno, cada vez más, claro, Zelensky cada vez pide más y Estados Unidos cada vez aprieta más en la cuerda a los países europeos, los cuales, como no tienen soberanía, ni siquiera pueden decidir, pues ya dan por descontado, ¿no?, que van a hacer lo que el amo les diga, ¿no? Y bueno, creo que en conjunto esta es un poco la situación. Parece ser también que de esta cumbre con los países hispanoamericanos tampoco salió lo que los querían. Muchos de estos países se niegan a posicionarse, cosa por otra parte lógica, porque en sus intereses económicos y geopolíticos no concuerdan en absoluto con este alienamiento absoluto con el Anglo-Imperio y, por tanto, se niegan a tomar partido, ¿no? Y eso también creo que ha sido un fracaso. Ellos querían llegar mucho más allá. Sí que ha habido algún país que sí que lo ha hecho, pero otros muchos no. Y creo que esta es un poco la situación en estos momentos.
También comentó Putin que, y tú también lo has comentado un poco de pasada, ¿no?, que los controladores del régimen de Kiev, dice, ¿no?, están claramente decepcionados con los resultados de la llamada contraofensiva que las actuales autoridades ucranianas difundieron con bombos y platillos en los meses anteriores, agregando que por ahora la ofensiva de Ucrania no logra resultados. Dijo: ni los colosales recursos que se inyectaron en el régimen de Kiev, ni el suministro de armas occidentales, ni el despliegue de miles de mercenarios y asesores extranjeros le ayudan. Y además, los recursos de movilización de Ucrania se están agotando. No, estoy hablando de mano de obra, de gente, ¿no? La población ucraniana, dice, se hace cada vez más una pregunta legítima. ¿Por el bien de quién? ¿Por los intereses de quién están siendo asesinados sus familiares y amigos? Este es un tema delicado, sí, también, ¿no?
Sí, claro. Bueno, es muy divertido escuchar la propaganda, ¿no?, que vomitan ciertos medios, ¿no?, cuando hablan de la impopularidad de la guerra en Rusia y las levas obligatorias, como si en Ucrania no hubieran levas obligatorias, como si muchos ucranianos no hubieran huido para no ir a la guerra. Es decir, claro, las guerras nunca son populares y las levas obligatorias tampoco. Pero me hace gracia porque parece que esto ocurra solo en Rusia, cuando en realidad supongo que donde también está ocurriendo y en alto grado es en Ucrania. Y entonces, claro, dices, bueno, esta disparidad de criterios, ¿no?, esta distinta vara de medir, pues yo la encuentro francamente sorprendente. Y luego, otra cosa que también me hace mucha gracia, ¿no? Yo, no sé, tengo la sensación de que Rusia únicamente dispara contra escuelas y hospitales, ¿no? Porque cuando pones TV3 o pones La Sexta, pues da la sensación de que, bueno, de que en lugar de atacar a objetivos militares y energéticos, que también son militares, no, ellos parece ser que su máximo interés es en bombardear escuelas y hospitales, ¿no? En fin, hay toda una maquinaria propagandística bastante cutre, porque dices, bueno, ya, pero ¿qué están contando?, ¿no? Y yo creo que cada vez hay más cansancio de este asunto, ¿no? Y cada vez hay más cansancio entre la propia población.
Muchas gracias, Josep.
De nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En ocasión del Día de la Independencia de Colombia, en la embajada del país andino en Moscú tuvo lugar una actividad solemne a la que asistieron más de 100 personas, diplomáticos de varios países latinoamericanos, sus colegas rusos, representantes de círculos académicos, los colombianos residentes en la capital rusa, entre otros invitados. El embajador colombiano ante el Kremlin, Héctor Arenas Neira, intervino ante los huéspedes de la velada con un discurso en el que destacó:
constituye para mí un gran honor y placer dar a ustedes la bienvenida a la sede de nuestra embajada para celebrar juntos un aniversario más de la independencia nacional de Colombia. El 20 de julio de 1810, hace 213 años, marcó un hito en el camino hacia nuestra independencia, que no terminó el 7 de agosto de 1819, sino que es un camino en el que seguimos andando a pesar de todos los obstáculos y en el que avanzamos luego de más de dos siglos, porque la independencia es en realidad la construcción permanente de nuestra soberanía.
Tras recordar el camino que recorrió el país desde que obtuvo la independencia, el embajador Arenas Reina se refirió al día de hoy.
Hoy estamos en el gobierno del cambio y Colombia quiere constituirse en potencia de la vida, con un liderazgo que es el liderazgo de la construcción de un nuevo mundo. Trabajamos por una sociedad en paz que logre superar los conflictos y la violencia que han empañado e impedido nuestro desarrollo por tantos años. Es por ello que estamos convencidos de que la paz es necesaria no solamente para Colombia, sino para el mundo entero, porque es el presupuesto necesario para construir una sociedad mejor.
Entre los problemas más importantes que afronta la humanidad, el embajador destacó el siguiente.
Nuestro principal papel hoy es luchar contra la crisis climática, el problema más grave que afronta la humanidad.
Y, como no, el embajador colombiano dedicó parte de su discurso al tema de las relaciones entre Bogotá y Moscú.
Me siento muy orgulloso de ser el embajador de Colombia en la Federación Rusa, país con el que nos unen lazos tan estrechos y tan largos de cooperación, todos los campos de la vida, el campo económico, en el campo social, en el campo educativo. Tradicionalmente hemos tenido una gran cantidad de estudiantes que viven y trabajan y que algunas veces permanecen y se quedan en Rusia y que han sido el alma y el espíritu de nuestra colaboración y de nuestra relación con Rusia. Agradecemos a este gran país que nos da la acogida y desde luego seguiremos trabajando por fortalecer nuestra relación bilateral.
En ocasión del Día de la Independencia de Colombia, el director del Departamento de Latinoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Shchetinin, se dirigió a los asistentes al evento festivo en la Embajada Colombiana, en Moscú, con una palabra de felicitación. Entre otras cosas, dijo:
Nuestros pueblos, históricamente, siendo de una simpatía recíproca y un interés mutuo. Los rusos tienen un excelente conocimiento del oro de Colombia, de la artesanía, de la joyería. No menos interés nos provocan siempre un fondo de oro de la nación colombiana. Las grandes obras de Gabriel García Márquez, las obras de arte y de escultura de Fernando Botero. Tratamos de divulgar el conocimiento de la cultura colombiana con los amplios círculos de ciudadanos. Tal vez unos recuerdan que hace 10 años, en 2013, en el metro de Moscú, tuvimos un tren especial dedicado a la obra literaria de Gabriel García Márquez. Tiene toda la razón, señor embajador, que el futuro de nuestras relaciones la tiene la educación. El concurso para recibir becas para estudiar en Rusia, que existe en Colombia, es uno de los más altos dentro de la región latinoamericana, aproximadamente 6 personas por cada beca ofrecida. Y yendo al encuentro de nuestros amigos colombianos, hemos aumentado la cuota para Colombia en 1.5 veces. Y además estamos listos a ofrecer una parte de las becas a los colombianos, jóvenes colombianos, que ahora se están reintegrándose a la vida pacífica en Colombia después de la terminación del conflicto interno. Deseamos a usted, embajador, a todos los amigos colombianos, a todo el pueblo de Colombia, paz, salud y bienestar. Felicitaciones.
Una vez finalizada la parte protocolaria de la celebración del Día de la Independencia de Colombia en Moscú, el embajador anfitrión Héctor Arenas Neira encontró unos minutos para atender a nuestro programa.
Señor embajador, antes que nada, permíteme expresar mi admiración por su dominio perfecto del ruso. ¿Dónde lo aprendió?
Pues yo estudié en la Universidad Estatal de Kiev, en Ucrania, en la época todavía de la Unión Soviética. Entonces allá hice mis estudios universitarios. De allá aprendí el idioma.
Y ahora tiene una tremenda oportunidad de ir perfeccionándolo.
Así es.
Bueno, señor embajador, en su discurso usted dijo que para usted es un honor poder representar su país ante la Federación de Rusia. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué significa para usted estar representando Colombia, especialmente aquí en Rusia, donde vivimos tiempos bastante turbulentos?
Pues yo soy un funcionario de carrera diplomática, toda la vida dedicada a la diplomacia y al servicio exterior de mi país. Tengo 30 años de servicio, había estado en muchas partes diferentes del mundo y al haber estudiado en idioma ruso y conocer mucho la cultura, la historia, la civilización rusa, soviética, para mí en realidad es un gran desafío el poder volver a este país ya como representante del mío para, con toda esta base que tengo, lograr desarrollar los lazos de amistad que tenemos y fortalecer los vínculos en materia cultural, comercial, económica. Por ello, para mí es un honor y un desafío.
¿Y qué tal está saliendo?
Pues muy bien, las circunstancias son difíciles porque nos ha tocado un momento turbulento, pero yo creo que la cultura precisamente es un apoyo muy importante, el tema de la educación, y nosotros siempre hemos tenido muchos estudiantes en Rusia. Toda la vida hemos logrado mantener un diálogo franco y abierto, entonces siempre nos hemos logrado mantener un nivel de comunicación satisfactorio. Y creo que tenemos muchos puntos en los que coincidimos y en los que podemos trabajar conjuntamente.
Desde luego, embajador, cultura es un instrumento muy fuerte que puede eliminar cualquier barrera. Ahora están tratando de borrar la cultura rusa, digamos, o ponerla al margen del espacio cultural del universo. Pero es imposible, es ridículo.
Y nosotros, bueno, usted ha visto que nosotros hemos traído escritores para tener conversatorios, hemos traído películas que han sido subtituladas al idioma ruso. Y ahora en el Festival de Cultura Latinoamericana y Caribeña que empieza en Moscú, hemos traído a un artista visual colombiano que va a participar en Arte Callejero, que es también nuevo arte contemporáneo. Hay nuevos espacios para conocernos y es el trabajo que hacen todos estos jóvenes artistas a través de grafitis, de imágenes, y por eso hemos traído a este artista colombiano que va a participar en el Parque Hermitage. Van a estar trabajando durante los dos días con artistas rusos y hay un artista de Venezuela que también viene y vamos a tener la oportunidad de conocer también ese arte.
Embajador, en su discurso usted mencionó como uno de los retos principales de toda la humanidad los cambios climáticos. Quiero recordar que entre martes y miércoles sobre Moscú cayó un aguacero que varios barrios quedaron inundados y aún así, al cabo de varias horas ya todo está recuperado. ¿Qué me dirá de la capital rusa? Para mí es un ejemplo para cualquier metrópolis, cómo hay que cuidar la ciudad.
Pues es en realidad la capital rusa es un ejemplo, diría yo, tanto de desarrollo urbanístico como de sana convivencia entre el hombre y el medio ambiente. Me parece que a pesar de su gran tamaño han logrado mantener un ordenamiento territorial que es emblemático. La organización del transporte, especialmente para que el transporte responda ante todo a las necesidades de cada uno de los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan utilizar el transporte público de manera correcta, de manera ordenada y cada vez, digamos, defendiendo más el medio ambiente, ¿no? Hace poco vimos que se inauguró una de las primeras redes de transporte eléctrico por el río Moscú.
Sí.
Me parece que es un ejemplo incomparable, al igual que la reciente inauguración del último anillo del transporte del metro. Creo que Moscú en este sentido es un ejemplo. Y ya que estamos luchando contra el cambio climático, contra esta crisis climática, es importante poder mostrar que es posible el desarrollo de las ciudades a la vez haciéndolo con energías limpias y a su vez respetando el medio ambiente, ¿no?
Bueno, embajador, muchas gracias.
Muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Este 23 de julio son las elecciones generales en España que decidirán al futuro presidente del gobierno español y por eso vamos a ir con dos tweets que tienen que ver con dos candidatos a la presidencia. Comenzamos con un tweet del partido Podemos que tuitea: dentista en la pública, fisioterapia en la pública, óptica en la pública, salud mental en la pública y, lo más urgente, acabar con las listas de espera en la sanidad pública. Y adjuntan con ese tuit un vídeo de un fragmento del debate a tres que tuvo lugar en Televisión Española esta semana. El debate entre los candidatos por el Partido Socialista Pedro Sánchez, el candidato por Vox Santiago Abascal y la candidata por Sumar Yolanda Díaz. La escuchamos.
Yo en este primer bloque quiero transmitirle a la ciudadanía que para vivir mejor tenemos que dar tranquilidad a la gente. Y hay una preocupación que yo creo que es común en la ciudadanía, que tiene que ver con la sanidad en nuestro país. Una preocupación, seguramente las personas que nos están viendo tendrán un padre, una madre, una amiga que está en una lista de espera, que está pendiente de una intervención quirúrgica o de una cita médica. Nosotras somos claras, tenemos que regular en una ley los tiempos de espera sanitarios, justamente porque las listas de espera son la antesala de la privatización que defiende, reforzando la sanidad privada, el señor Feijóo, representado hoy por el señor Abascal. Pero hay que hacer más. Tenemos que colocar la atención primaria en el centro del sistema, porque es la puerta de entrada. Y algo más. Yo sé muy bien que una camarera de piso, si tiene que ir al fisio, no dispone de los recursos suficientes. Sé muy bien que una mujer pensionista, si tiene una pensión de 600 euros y tiene una depresión, si no dispone de 50 euros a la semana para su atención de la salud mental, lo va a pasar mal. Y sé también muy bien que hay un trabajador o una trabajadora que gane 1.200 euros que no puede cuidar la salud bucodental a sus hijos. Nosotros queremos que estas prestaciones formen parte de la red pública sanitaria.
Vamos con una reacción a este tuit del internauta Terrorismo Patronal, que escribe: aprobadlo mañana. Y seguramente escribe eso porque actualmente Yolanda Díaz es vicepresidenta segunda del gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social. Vamos ahora con un tuit del periodista Jesús Intora, que cita al candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo con la siguiente frase: yo no miento en ningún sitio. Si miento, me echáis del gobierno y del partido. Empeño mi palabra en que jamás voy a engañar. Escuchemos lo que dijo en plena campaña.
Yo no miento. Y que no miento ni en el gobierno, ni en un meeting, ni en el partido, ni en ningún sitio.
Y si os miento, no solamente os pido que me echéis del gobierno. Si os miento, os pido que me echéis del partido. Por tanto, queridos amigos, empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles. Jamás.
Vamos con una reacción del internauta Dani Lucarelli, que escribe: entre sus amistades y sus frases, Feijóo es como un Tony Montana de hacendado. Siempre digo la verdad, incluso cuando miento.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, anunció una serie de reformas tributarias con las que espera que despegue la economía de Brasil. La reforma busca hacer pagar más a la parte más rica de la población y así reducir el déficit fiscal. Para ello, Haddad propone recaudar más de 10 billones de reales al año con un impuesto a los fondos exclusivos de inversión, lo que solo afectaría a 2.500 contribuyentes. También se busca crear un impuesto a las cuentas offshore, aquellas depositadas en paraísos fiscales, así como modificar el impuesto a la renta y al consumo y gravar las apuestas deportivas online. El ministro Haddad presentó estas propuestas como parte de un grupo de 17 medidas que están siendo discutidas con entidades del sector privado. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, presentó este jueves 20 de julio una serie de propuestas para reformar el sistema tributario del país. La economía despegará si hacemos lo que hay que hacer, dijo Haddad al referirse a las reformas necesarias. El ministro describió una serie de propuestas, entre las que se encuentran la reforma del tributo al consumo, a la renta, gravar a los fondos exclusivos y a los activos en el exterior, crear un impuesto para las apuestas deportivas online y crear una agenda de reformas financieras. Todas las propuestas buscan modificar el sistema tributario para que sea más regresivo, es decir, que la población más rica del país pague más impuestos que la población más pobre. A la vez, el ministro descartó que se realice un ajuste fiscal mediante la reducción del presupuesto.
La reforma sobre la renta, ella va a precisar de un proceso de amadurecimiento.
La reforma sobre la renta va a precisar de un proceso de maduración. Nadie está pensando en hacer un ajuste fiscal, ni con la propuesta sobre consumo, ni con la propuesta sobre renta. Comenzar con eso no lleva a ningún lado. El ajuste fiscal se está haciendo de otra manera. Estamos eliminando el gasto fiscal. Estamos enfrentando cuestiones judicializadas que hace tiempo que no se resolvían. Estamos acabando con las remuneraciones extrasalariales. Y con eso es suficiente para hacer ajuste fiscal. Garantizar el crecimiento y a partir del crecimiento comenzar a hacer el cálculo de cuánto será el resultado primario para recomponer un cuadro fiscal saludable, una carga tributaria soportable y el crecimiento económico.
La reforma tributaria sobre el consumo ya se está discutiendo en el Parlamento y el ministro considera que la reforma sobre la renta deberá ser debatida por más tiempo antes de ser aprobada. La propuesta sobre las apuestas deportivas busca regular un mercado que hasta ahora no lo estaba y eso impedía la llegada de compañías extranjeras al sector. El gobierno calcula que puede llegar a recaudar alrededor de 2.000 millones de reales en esta actividad. Las medidas principales de estas reformas son los nuevos impuestos a los activos en el exterior y a los fondos exclusivos. Los primeros son las inversiones hechas por ciudadanos brasileños en el exterior, muchas veces en paraísos fiscales, donde no pagan ningún tipo de impuesto. Actualmente hay una medida provisoria que le permite al gobierno cobrar impuestos sobre estos fondos, pero está pronta a vencer y una ley propia daría una mayor estabilidad. Por otra parte, los fondos exclusivos son fondos de inversión que pertenecen a una sola persona por montos muy altos que permiten que las inversiones sean planificadas a medida del cliente. Actualmente, hay 2.568 fondos exclusivos en Brasil por un total de 756.000 millones de reales, los cuales solo pagan impuesto a la renta cuando termina su operación. El proyecto del gobierno es que estos fondos paguen este impuesto dos veces al año. El ministro también anunció que se preparó una lista de 17 medidas para reforzar el sistema financiero, las cuales fueron acordadas con entidades del sector. Estas medidas serán definidas antes de mayo de 2024, cuando se presenten al Parlamento. Rafael Castillo, sociólogo brasileño y coordinador de proyectos de la Fundación Escuela de Sociología y Política de San Pablo, nos comenta sobre el alcance de esta reforma tributaria que busca realizar el gobierno de Lula en Brasil. Rafael, ¿las reformas propuestas por Haddad pueden afectar la distribución de la riqueza en el Brasil?
La proposición de reforma tributaria en Brasil es un tema que corre por décadas y décadas y siempre todos los gobiernos intentan empezar alguna proposición de reforma, pero jamás han logrado hacer las reformas estructurales. Esto porque el tema de la reforma tributaria es un tema que habla directamente con la cuestión estructural de la organización social del país, de Brasil. Brasil es un país que tiene un país rico. Muchas veces cuando el Brasil está haciendo en los organismos internacionales o que Brasil intenta tener algún apoyo, ventajas, Brasil siempre se pone muchas veces como un país pobre, pero el Brasil es un país que tiene muchas pobrezas, tiene mucha miseria, pero es un país muy rico. Es una de las más grandes economías del mundo, una potencia en términos económicos en el mundo, pero con una concentración de riquezas grandiosa. Toda vez que se intenta hacer pequeñas reformas desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, de la cuestión tributaria, esto es como una guerra, es un tema que el país todo está organizado para mantener las estructuras. Aquí en Brasil decimos que en nuestro país tiene una tradición de modernización conservadora. ¿Lo que es eso? Intentamos modernizar el país, hacer con que el país sea, en muchos aspectos, alcance las grandes potencias mundiales, pero sin enfrentar las cuestiones estructurales de nuestra formación histórica. Y reposa sobre este tema, el principal, la concentración de riqueza. Esta proposición de Fernando Haddad, del gobierno Lula, es muy tenue, muy sencilla, en nada que va a cambiar las estructuras, pero es el suficiente para que los súper ricos se sienta como que este gobierno no sabe encorajar el ambiente de negocios, el ambiente de negocios va a tener dificultades porque no se da libertad para los ricos ser emprendedores. Pero es lo que pasa, que en Brasil los 10% más ricos del país concentran 59% de la riqueza nacional. El 50% más pobre, solamente 1% de la riqueza. El último censo de la población de Brasil, tenemos poco más de 200 millones de personas. Así que los 10% más ricos, pequeño en términos proporcionales, pero 10% más ricos, estamos hablando de 20 millones de personas. De los 1% más ricos del país, estamos hablando de 2 millones de personas. Y la proposición del gobierno se espera que va a afectar como que 2.000 personas, pero 2.000 personas que tienen una fortuna gigantesca, este es el escenario.
¿Cuánto espera recaudar el gobierno con estas reformas?
La proposición es para que tenga una recaudación de 10.000 millones de reales, que no es tan grande, por eso te digo que no es una reforma que se va cambiar toda la estructura social del país, pero es el suficiente. Estamos hablando de 2.5 mil investidores que tienen como que más de 700 mil millones aplicados en fondos financieros. Esto va a afectar como que una parte muy pequeña, 2.5 mil personas. Pero el gobierno intenta con esto arrecadar como que 10.000 millones de reales por año.
La enorme desigualdad social en Brasil es histórica y la reforma tributaria del ministro Haddad no la va a resolver. Sin embargo, es un paso en la dirección correcta, un intento de mejorar la distribución de la riqueza si es que logra aprobarla por el Congreso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, al rendir las cuentas al presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, sobre la situación en el frente, en particular la contraofensiva que el ejército ucraniano lleva a cabo desde el pasado 4 de junio, destacó ciertos éxitos en varias direcciones. Y eso explicó, a pesar de los súper complicados campos minados del enemigo, las fortificaciones antitanque y el sistema de destrucción con el fuego. Asimismo, Zaluzhny criticó el fracaso de Occidente en proporcionar aviones a Kiev y que al mismo tiempo presionó a su país para llevar a cabo una contraofensiva a gran escala que ningún país de la OTAN se atrevería a intentar sin poseer superioridad aérea sobre el enemigo.
Un número muy limitado sería suficiente, dijo el militar ucraniano, indicando que si Occidente quería que Ucrania tuviera éxito, entonces debía entregar los cazas F-16 de forma rápida. Sin embargo, para el general Mark Milley, las bajas sufridas por Ucrania en su contraofensiva efectivamente se deben a los campos minados. Son campos minados que están cubiertos con fuego directo de equipos de cazas antitanques, ese tipo de cosas, agregó.
Es casi como si el general Milley estuviera familiarizado con la estrategia rusa en el conflicto, tal y como se manifiesta en la aplicación doctrinal de la defensa de maniobra, donde se usaría una combinación de fuego profundo, minería a distancia, emboscadas, sacos de fuego, flanqueo y destacamentos de asalto para infligir bajas enemigas, ganar tiempo y preservar las fuerzas amigas, aceptando al mismo tiempo el potencial de la pérdida temporal de territorio. Lo que es interesante es la batalla que describe Milley, una en la que una fuerza de ataque debe sortear barreras defensivas que consisten en campos minados mientras se encuentra bajo fuego efectivo de equipos antitanque.
El uniformado estadounidense describe el combate con lo que los rusos llaman la fuerza de protección, que opera dentro de la denominada zona de deformación, la parte inicial de la posición defensiva rusa diseñada para reducir la velocidad y dividir una fuerza atacante.
Lo que pasa es que Rusia ha estado luchando de esta manera desde la década de los años 1980, cuando el Ministerio de Defensa, todavía soviético, se alejó del enfoque de luchar hasta morir y pasó a una estrategia defensiva para adaptar sus tácticas y operaciones a la realidad del campo de batalla moderno. Cualquier oficial que haya estudiado el arte operacional soviético y ruso conoce este hecho. El problema es que durante los últimos 20 años, el ejército de Estados Unidos y la OTAN se han centrado en combates en lugares como Afganistán, Irak y Siria. Y así, Javi, llegamos al grano.
Ahí radica, Víctor, la fuente de la frustración del general Valery Zaluzhny, los instructores de la OTAN que dirigían las fuerzas ucranianas destinadas a la contraofensiva en curso a través de sus pasos en los campos de entrenamiento de Alemania eran todo menos expertos en el tema que estaban enseñando, la de una posición fortificada en profundidad.
Bingo, Jai. Y volviendo al tema de los tan ansiados por Kiev cazas estadounidenses F-16 que recién mencionamos, las entregas de cazas F-16 a Ucrania podrían comenzar a finales de este año, pero es improbable que cambien el curso del conflicto, declaró el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una entrevista con el canal de televisión Fox News. Según el alto funcionario, las tropas ucranianas lo que más necesitan es artillería. Y justo para el caso, aquí tenemos una noticia sobre la nomenclatura del nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos a Ucrania.
Entre el armamento que Washington planea suministrar se encuentran los sistemas de defensa antiaérea Vampire y dos tipos de municiones merodeadoras o drones suicidas, el Phoenix Ghost y el Switchable, según las fuentes. Y el Switchblade, según las fuentes. Además, Kiev obtendrá una cantidad significativa de sistemas antidrones fabricados por la empresa australiana Drone Shield, junto con radares, sensores y sistemas de análisis, precisó uno de los funcionarios. Según Reuters, la entrega del nuevo paquete de asistencia militar depende de la disponibilidad y el tiempo de producción. El contenido y valor también podrían cambiar hasta el anuncio oficial.
Como vemos, Javi, de artillería, nada. Mientras, según indicó en entrevista con Sputnik, la ex analista del Departamento de Defensa, Karen Kwiatkowski, la chatarra que Estados Unidos y la OTAN envían a Ucrania tiene un propósito de lucro para Washington.
La experta detalló que los sistemas antiaéreos que los países occidentales han suministrado a Ucrania han demostrado ser menos confiables, difíciles de operar en condiciones de campo de batalla, no integrados en el plan de batalla ucraniano. Al igual que con las armas más antiguas y las municiones de racimo caducadas que estamos dando a Ucrania, vemos que incluso en los sistemas más grandes de defensa y ataque como el Patriot, Estados Unidos y la OTAN están dándole basura a los ucranianos, evaluó Karen Kwiatkowski.
Además, los vehículos blindados que Estados Unidos o la OTAN suministran a Ucrania arden lindo, según indicó hace poco el presidente ruso Vladimir Putin. Y tenemos confirmaciones de este hecho procedentes desde Occidente. Un tercio de vehículos Bradley enviados por Estados Unidos a Kiev han sido abandonados, dañados o destruidos, afirmó una publicación de la revista Military Watch. Además, agrega que las fuerzas ucranianas están sufriendo enormes pérdidas en su contraofensiva. Y en calidad de resumen, vamos a darles a conocer a nuestros oyentes, Javi, la opinión de Douglas MacGregor, ex asesor jefe del Pentágono y coronel retirado del ejército estadounidense, quien considera que hay que ser realistas sobre lo que queda ahora de Ucrania, porque solo hay una manera de evitar la desaparición total del país eslavo.
En opinión del analista, cuando se trata de acuerdos territoriales, Rusia no va a renunciar a un territorio por el que ha luchado mucho. Según MacGregor, para llegar a un acuerdo con Moscú, Kiev tendría que aceptar el estatus de país neutral, el cese de toda ayuda exterior y la expulsión de todo el personal de la OTAN del país.
Recordemos que, por su parte, Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que está dispuesta a llevar a cabo negociaciones de paz, pero Kiev impuso una prohibición a cualquier negociación a nivel legislativo. ¿Prefiere luchar hasta el último ucraniano? Pues bien, es su opción.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La nube, conocida también como cloud, es una potente y popular herramienta que permite acumular gran cantidad de datos en la red, o sea que no consumen recursos en nuestros aparatos electrónicos. Además, la nube también permite la transferencia de gran cantidad de datos entre usuarios de manera rápida y segura, algo que hasta hace unos pocos años era totalmente imposible. Pero el potencial de esta herramienta no se queda solamente ahí. Su poder se extiende también al plano económico, y América Latina parece estar tomando muy en serio esta alternativa. Nuestro compañero Alberto García desarrolla este interesante tema.
Gracias, Víctor. Para impulsar el crecimiento del comercio electrónico, se debe combinar estrategia y tecnología. Apostar por plataformas que estén conectadas a la nube para posibilitar el ahorro de tiempo al lanzar productos al mercado y la ejecución de planes de acción desde su elaboración hasta cuando llegan a los consumidores. Sobre este tema, hoy nos va a hablar Joan Cobeña, experto en computación e informática. Y el día de hoy me complace decir que esto no será una entrevista, sino una cátedra sobre la nube de datos y sus beneficios tanto de movilidad como económicos. Joan, bienvenido. El micrófono es todo tuyo.
Buenos días. Es un placer darles la bienvenida a todos los oyentes a esta presentación sobre cloud computing y su impacto en la economía de América Latina. Antes que nada, tenemos que tomar en consideración que en la era de la transformación digital, la tecnología de la nube ha emergido como una fuerza disruptiva que ha revolucionado la forma en que las empresas y organizaciones manejan sus recursos informáticos. Cloud computing o la computación en la nube se ha convertido en un pilar fundamental para el crecimiento económico y la competitividad en la región de América Latina. Cabe recalcar que durante décadas las empresas dependían de infraestructuras costosas y mantenimientos intensivos para gestionar sus sistemas y datos. Sin embargo, en el día de hoy, con la adopción masiva de la nube, estas barreras se han reducido significativamente. Hoy en día estas compañías de todos los tamaños pueden acceder a una amplia gama de servicios y capacidades de cómputo sin incurrir en gastos de capital importantes. Un punto de partida efectivamente es la adopción del cloud computing en América Latina, la cual está experimentando un crecimiento significativo en los últimos años. Esto se debe a diversos factores que han impulsado este aumento y la región se ha convertido en un terreno fértil para la expansión de los servicios en la nube. Tenemos la digitalización y transformación digital. Esto se debe a la creciente necesidad de digitalización y la búsqueda de mejorar la eficiencia operativa. Esto ha hecho que efectivamente muchas empresas comiencen a migrar sus sistemas y datos a la nube. Esta adopción de tecnologías en la nube es fundamental para la transformación digital de estas organizaciones, lo que les permite agilizar los procesos, mejorar la colaboración y ofrecer una mejor experiencia al cliente. Otro aspecto sería la accesibilidad de costos. Esto es a medida que la infraestructura de Internet ha mejorado en la región, los servicios en la nube se han vuelto más accesibles, las empresas de todos los tamaños pueden beneficiarse del modelo de pago por uso que ofrece la nube, lo que elimina la necesidad de grandes inversiones iniciales en hardware y software. También tenemos la adopción gubernamental. Sabemos que los gobiernos ahora de varios países de América Latina han promovido la adopción de tecnologías en la nube como parte de sus estrategias de modernización y digitalización del sector público. La nube ha demostrado ser una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia administrativa y ofrecer servicios públicos más eficientes a todos sus ciudadanos. Tenemos también la innovación y emprendimiento. Por ejemplo, la nube está proporcionando una plataforma sólida para la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones y servicios. Tenemos de ejemplo las startups, los emprendedores tecnológicos, que están ahora aprovechando la nube para crear y escalar sus propios negocios, lo que está contribuyendo al crecimiento económico y a la creación de empleos en la región. Y esto ha hecho que haya una expansión regional e internacional con respecto a la adopción del cloud computing, lo cual está facilitando la expansión de las empresas más allá de sus fronteras locales. Con la nube, las organizaciones pueden acceder a recursos informáticos de manera remota y escalable, lo cual está permitiendo operar en múltiples países y llegar a nuevos mercados. A medida que también más empresas vienen a reconocer los beneficios de la nube, también se está incrementando la conciencia sobre la importancia de la educación y capacitación en esta área. La formación de profesionales especializados en el cloud computing es la clave para aprovechar al máximo los servicios y tecnologías en la nube. Sin embargo, a pesar de los avances en la adopción del cloud computing en América Latina, todavía existen desafíos que deben superarse. Entre ellos se encuentran cuestiones relacionadas con la seguridad, la privacidad de datos, la calidad de la infraestructura de Internet en algunas zonas, la necesidad de regulaciones claras para garantizar un uso adecuado y responsable de la nube en cada uno de los países de América Latina. También nos preguntamos, ¿y cuáles serían los beneficios económicos que podría obtener la región a través del cloud computing? A ver, los beneficios económicos en América Latina son diversos y significativos. significativos. Tenemos que tener en consideración que esta tecnología ha demostrado tener un impacto positivo en la economía regional, también para las empresas como para los gobiernos. Primero tenemos la reducción de costos. Esto significa que las empresas ya no van a tener la necesidad de invertir en infraestructura de hardware costosas. En lugar de mantener estos servidores locales y centros de datos, las empresas van a comenzar a aprovechar toda la infraestructura de los proveedores de la nube. ¿Esto qué significa? Que van a tener menos gastos de mantenimiento y actualización. También tenemos los modelos de pagos por uso. Esto significa que las empresas solo van a pagar por aquellos recursos y servicios que realmente utilizan. Esto evita gastos excesivos, también brinda mayor flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda en el mercado. También tenemos la escalabilidad y flexibilidad. Esto significa que las empresas pueden aumentar o disminuir rápidamente los recursos informáticos según sus necesidades, lo que les va a permitir adaptarse rápidamente a los cambios de mercado y aprovechar las oportunidades de crecimiento. La innovación acelerada. Esto significa que el cloud computing va a proporcionar acceso a tecnologías avanzadas como el análisis de gastos, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, lo cual les va a impulsar la innovación en las empresas. Esto va a permitir que las organizaciones vayan a desarrollar nuevas soluciones innovadoras y competitivas, lo cual esto va a ofrecer nuevas ventajas comerciales y aumentar los ingresos dentro de la región. Otro aspecto muy importante es la expansión en los mercados. Esto significa que los negocios van a poder abrir fronteras, no solamente de manera local, sino también de manera internacional, ¿no? Lo cual van a poder ofrecer sus servicios y productos a clientes de diferentes países, no solamente de América Latina, sino del mundo. También tenemos que saber que esto va a reducir costos y también riesgos asociados a la expansión internacional. Gracias al cloud computing, tenemos que tener en consideración que las startups y pequeñas empresas pueden acceder a servicios de clase empresarial en la nube sin grandes inversiones iniciales, lo que le va a permitir desarrollar y escalar sus negocios de manera más ágil y eficiente. Vamos a observar una mejora de eficiencia gubernamental notable. Sabemos que los gobiernos ahora están experimentando beneficios económicos al adoptar este tipo de tecnología. La nube va a mejorar la eficiencia administrativa, las prestaciones, los servicios públicos, lo cual va a resultar en ahorros significativos y además va a mejorar la experiencia de los usuarios. Un aspecto importantísimo es la reducción de la brecha digital. Esto significa que va a permitir aquellas empresas, organizaciones que incluso están en áreas remotas, acceder a este tipo de tecnologías y servicios digitales sin la necesidad de grandes inversiones. Con esto ellos podrán obtener una reducción de costos operativos, escalabilidad, flexibilidad, aceleración de la innovación, expansión de los mercados como beneficios económicos aquí dentro de la región. Como el cloud computing puede traer una serie de beneficios económicos y tecnológicos aquí en América Latina, también presenta muchos desafíos y consideraciones que debemos abordar para garantizar una adopción exitosa. Esto significa que existen riesgos de ciberataques, fuga de información, vulnerabilidad de seguridad. Otro tema es la infraestructura de Internet. Sabemos que en muchas áreas de aquí en América Latina enfrentan desafíos en cuanto a la calidad y disponibilidad de la infraestructura de Internet. Esta conectividad deficiente puede afectar el rendimiento de accesibilidad a estos servicios en la nube. Otro desafío sería los costos a largo plazo. Esto significa que las empresas se deben adaptar, modernizar a través del monitoreo y la optimización de sus gastos para evitar efectivamente sorpresas de los presupuestos. La capacitación de recursos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos que las empresas ahora cuenten con profesionales capacitados en el área de cloud computing para administrar, mantener, optimizar adecuadamente todos estos servicios. La falta de este personal calificado es un obstáculo dentro de la región. Es el cumplimiento regulatorio. Esto significa que todas las regulaciones de privacidad de datos y la soberanía de la información pueden variar entre países de la región. Las empresas deben operar en múltiples países, así que deben cumplir todo este tipo de regulaciones y normativas dependiente de cada jurisdicción. La disponibilidad de tiempos de respuesta. Esto tiene que ver con la dependencia de la infraestructura de la nube. Esto implica que cualquier interrupción o fallo de los servicios pueden afectar la operatividad de las empresas. Por lo tanto, es crucial que los proveedores de la nube garanticen altos niveles de disponibilidad y también tiempos de respuesta adecuados. El tema de sostenibilidad ambiental. A medida que la adopción del cloud computing crece, también aumenta el consumo de energía para mantener los centros de datos y de este tipo de infraestructura. Las empresas deben considerar la sostenibilidad ambiental y optar solo por proveedores que promuevan buenas prácticas energéticas, eficientes y ecológicas. En conclusión, el cloud computing ofrece numerosas oportunidades para la economía de aquí, de América Latina, pero también presenta muchos desafíos que deben ser abordados adecuadamente y asegurar una adecuada adopción aquí en la región. Un agradecimiento especial a nuestro estimado conductor, el señor Alberto García, por el espacio ofrecido para poder hablar de un tema tan importante como el cloud computing. También un agradecimiento especial a todos ustedes, los oyentes, por su tiempo y atención sobre este tema muy importante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Joan, por tan detallada información. Realmente es impresionante los beneficios que se pueden obtener de esta fascinante tecnología. Ojalá que más de uno de nuestros oyentes se haya beneficiado con esta valiosa entrega.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 570 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición, al igual que a las anteriores de la semana que expira, desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Alberto García y quien les habla, Víctor Sukhov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.